Ya lo tenemos en línea, el señor es Aníbal Ibarra, realmente es un gusto y un honor recibirlo. Aníbal, nos quedamos con un poquitito de recuerdo, pero realmente gracias por atendernos, sí. Y es un gusto.
Gracias a ustedes por la invitación. Y yo recordaba que en la convención constituyente en el 94, yo fui el único convencional que permitieron ser convencional estando en el colegio secundario. Yo era muy chiquito y me dejaron ser convencional.
De ahí la relación,
¿te acordás? Una carrera de jóvenes.
Era menor, yo por eso, claro, ahora seguimos siendo jóvenes porque yo desde entonces tenía 14, 15 años.
Claro. Déjame decírtelo, sí. Aníbal, pero yo sí. Te puedo asegurar el manejo en los medios de comunicación. Vos sabés que yo aprendí un montón con el manejo que tenían ustedes con los medios de comunicación. Nosotros 5 o 6 minutos antes, mira, te cuento una infidencia, sabíamos ya que el movimiento que algunos de ustedes bajaba. Era realmente importante, digo, y apasionante, más aquellos que, bueno, por ahí nos gusta la política o que estamos en distintos medios de comunicación. Pero bueno, hoy, después que pasaron algunos años nada más y nos pusimos un poquito mayores, exactamente, pero bueno, muchos temas para hablar. Gracias por atendernos. Nos presentamos, Fabián Galarraga, Ricardo Testa, y quien te habla, Fabio Romano. Bueno, para hablar, yo iniciaría, haceme por favor, porque vos hacés una lectura política muy interesante, a mí me gusta escucharte, una lectura política de lo que está pasando hoy en la República Argentina respecto a lo político.
Bueno, es una reflexión muy general, pero yo tengo que decir, veníamos golpeados de 4 años muy duros por la situación económica, social, financiera, por el endeudamiento, el desempleo. La verdad que fueron 4 años que por ahí no tiene sentido detallar o dar ejemplos, pero que habían golpeado muchísimo a la Argentina, a tal punto que el gobierno que estuvo los 4 años, porque digámoslo, Macri, quiso revalidar sus títulos al frente de la Argentina y perdió en primera vuelta. O sea, esto realmente, nada, es un dato de lo mal que hicieron las cosas. O sea, depende de qué lado se mire. Para algunos que se beneficiaron mucho, las hicieron muy bien. Para la gran mayoría las hicieron mal, a tal punto que, bueno, se perdieron en primera vuelta, y un gobierno que venía, y yo lo ponía como ejemplo, no como ejemplo, me acordaba también lo que me pasó a mí. Yo llegué al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con unos objetivos, un esquema, etcétera, y me agarró la crisis 2001-2002, o sea, de proyectos de obra pública, de desarrollo de la ciudad, etcétera, tuvimos que pasar a ver cómo ampliábamos la asistencia alimentaria para familias que se habían caído del mapa. Bueno, la pandemia vino a ser una suerte de crisis profunda, no nacional, sino internacional, y entonces un gobierno que había arrancado con determinados objetivos tuvo que girar y atender a una situación impredecible, imprevisible, porque esto no es ni siquiera una crisis internacional económica que cada tanto se da, etcétera, y ha golpeado más o menos a América y a la Latina y a la Argentina. No, esto fue algo que no lo habíamos vivido, pero ni en la memoria lo tenemos de haber vivido una situación semejante. Entonces, donde no había tampoco experiencias de cómo enfrentar eso, con una cuestión realmente donde estaba en juego la vida, la salud de la gente, y entonces decía, se tuvo que cambiar el eje y empezar a afrontar esa realidad, con consecuencias sociales también, políticas, económicas. Es como decir, veníamos de Guatemala y soltaba Guatepeor o de Guatepeor a Guatemala, no sé, pongan el orden que quieran, pero lo cierto es que la verdad es que estamos en ese contexto.
¿Estamos siendo injustos con Alberto? Digo, la sociedad entera. Digo, por el esfuerzo que se ha hecho y demás.
No sé si injusto o no, porque hay muchas reacciones que pueden parecer incluso atendibles, porque es algo tan inédito esto que tampoco estamos acostumbrados a procesar una situación así. Entonces, Alberto ha puesto, la verdad que yo reconozco y la verdad es que, no sé cómo decirlo, pero acompaño ese gran esfuerzo que hizo el Estado, porque en estas situaciones, las situaciones cuando las cosas van bien, van bien. Ahora, cuando van mal, ahí se ve la solidaridad, se ve el Estado presente o el Estado ausente, los compromisos, los valores, se empieza a ver muchas cosas. Y entonces, en este sentido, claro, a veces nosotros tenemos la tendencia a andar nuestro círculo chiquitito, y en realidad acá está en juego muchas más cosas, porque yo decía, o reflexionaba el otro día, se han restringido libertades, y claro que sí, ¿cómo que no? Sí, se han restringido libertades, y lo asimilaba, imaginemos en la Segunda Guerra Mundial, una ciudad que era bombardeada, un ataque aéreo, se iban a los refugios, y se limitaban ahí libertades, mayor. Sí, claro, a nadie le gustaba estar en un refugio.
No había alternativa.
Ahora, miren qué diferencia. Si uno decía, yo no me banco el refugio y me quedo en la calle, de última se jugaba la vida uno mismo. Ajá. ¿No? Acá, si yo no respeto la distancia social o participo de reuniones sociales, etcétera, no solo estoy jugando con mi vida o mi salud, sino que estoy jugando con la del resto. Uh-huh. Porque en un bombardeo yo no contagio a nadie, para decirlo de alguna manera que se entienda el ejemplo. Es decir, está la bomba cerca y bueno, me perjudico yo. Ahora acá, yo puedo estar contagiando a 20 personas que a su vez van a contagiar a otros hasta que se den cuenta que están contagiadas, y así. Entonces, este es un tema que por eso digo, no vivimos, que es muy complicado, que se ha ido manejando, creo que bien, más allá de que errores, claro, ¿cómo no va a haber errores si es una situación inédita y en el mundo no se sabía cómo encararla? Vaya, hay que ser muy presuntuoso, muy soberbio para pensar que en esas situaciones no se cometen errores. Entonces, pero la dirección general, el objetivo primario de cuidarnos, de la salud, etcétera, y con un Estado presente donde se han volcado muchos recursos hacia la gente que más lo necesitaba, y no tanto, sino de hasta empresas, pymes, comercio, etcétera. Bueno, si estamos igual que si no hubiera habido pandemia, no, de ninguna manera, es imposible, nadie en el mundo está igual que si no hubiera habido pandemia. Pero creo que estamos transitando un camino, que el problema es que no se ve dónde está digamos el final de ese camino, porque tampoco lo sabemos. Estamos asistiendo en Europa a un segunda oleada, como le llaman, de contagios tremendos, muy elevados. Se prevé que va a ser más que la que había en marzo, ahora en un par de meses, con lo cual es un tema que no se resuelve fácilmente. Entonces tenemos que saber que estamos frente, por eso no me gusta asimilarlo a una situación de guerra, porque la verdad que es espantoso y tampoco lo es, pero a situaciones excepcionales, si se quiere, como puede ser una guerra, como puede ser una pandemia. Entonces hay situaciones que se limitan, hay situaciones que hay que resguardar, hay situaciones que no podíamos hacer que antes hacíamos, pueden llegar a escasear cosas, a faltar, etcétera. Bueno, estamos tratando de que la vida sea lo más normal posible, sabiendo que no va a ser de la misma normalidad que teníamos antes de la pandemia. Bueno, hay un Estado presente, hay un Alberto Fernández que se ocupó en este sentido, y esto yo lo reconozco, no sé si agradecerlo, porque casi diría que es su obligación haber actuado así, pero merece, porque hay muchos que hubieran hecho otra cosa y que las consecuencias serían tremendas. Sí,
sí. Aníbal Fabián Galarraga, mucho gusto, ¿cómo está usted? Bien. Primero, gracias a una compañera que se llama Soledad Cárdenas, que ha sido, a la distancia, la saludo, claro, que ha sido nexo para que nosotros podamos conversar, y por supuesto muchas gracias a usted por habernos atendido.
Si nos está escuchando, un saludo para ella.
Y si no nos está escuchando, nos va a escuchar de algún modo, porque le haremos llegar la grabación. Bueno. Yo quería ir desde lo
Claramente hay que hacer una reflexión general como esta que usted ha hecho, pero yendo de lo desde lo general hacia lo particular ahora, van sucediéndose cuestiones que tienen que ver con la dinámica del gobierno, con tratar de cumplir algunos de esos objetivos. En ese marco está el tema de la llamada reforma judicial u ordenamiento de la justicia, y al mismo tiempo esto que se está dando ahora, en estas horas, que rápidamente desde ciertos medios y desde cierta parte de la política también se dice el albertismo o el kirchnerismo del gobierno desplaza jueces. Basta adentrarse un poco en la información para uno entender que no es de esa manera, pero no todo el mundo tiene tiempo de adentrarse en la información o no todo el mundo quiere informarse a fondo. Entonces está bueno explicarlo simplemente si es posible.
Sí, a ver, yo voy a poner un ejemplo, a ver si... Vamos, los ejemplos a veces no sirven, a veces no, pero bueno, vamos a hacer el intento. Si a usted ve que están cerrando un comercio, usted puede decir, este es un gobierno que cierra comercios. Ahora, si ese comercio vendía toda mercadería de contrabando, usted diría, ah, bueno, está bien que lo cierre, ¿no es cierto? Bueno, claro. Entonces, si usted echa a dos jueces que... En realidad ni siquiera es echarlos, es decir, han promovido a jueces por la ventana, los han ascendido, han dicho que la Constitución, nada más ni nada menos, dice que para ser juez hay que cumplir determinados requisitos, terminar con el Senado, bien, y no han hecho eso. Y usted dice, bueno, como no lo hicieron, vuelvo para atrás, porque no cumplió, ¿sabe qué? No cumplió, bien. Entonces ni siquiera es echarlo, es decir, vuelva de donde vino. Entonces... No se puede decir que se está echando a jueces, porque si no sería, vamos a decir, si yo no cierro el comercio, sería que yo estoy convalidando que alguien pueda contrabandear y encima tener un comercio para vender las cosas de contrabando. Y a usted no le parecería bien eso. No me parecería bien. Bien. Bueno, ¿qué, por qué le va a parecer bien que dos jueces entren por la ventana, los designen por decreto del Poder Ejecutivo, dos o tres o los que fueren, los designen por decreto del Poder Ejecutivo sin acuerdo del Senado, y el Senado ahora dice, como dijo el Consejo de la Magistratura, el Poder Ejecutivo y el Senado que se puso a analizar, dijo, no señor, que ustedes vuelven porque entraron por la ventana. La verdad es que a usted le puede gustar o no el gobierno, le puede gustar o no Alberto Fernández, Cristina Fernández o Macri, lo que le interese, pero la verdad que no puede ver bien que estas cosas hayan ocurrido y que se convaliden. Le voy a dar un ejemplo. Alguien podría estar pensando, Ibarra porque... simpatiza con el gobierno y entonces está fundamentando, es una visión que podemos tener. Ibarra es parcial, es subjetivo. ¿Sabe quién año 2018 le pidieron opinión y le hizo por escrito sobre si estaban bien hechos los reclamos de estos jueces? Y dijo, no señor, no está bien hecho, tiene que pasar por el Senado, y firmó esto. El camarista Irursun, el de la doctrina Irursun.
El de la famosa doctrina.
Eso, no es ni kirchnerista, ni peronista, ni nada que se le acerque. Es más, si uno pone la grieta, está en una vereda enfrente. Bien. Sí, sí. Este señor, en el 2018, el
Consejo... ¿No está en la misma cámara con Bruglia incluso? ¿Estaba?
Claro. Mire, yo le voy a decir lo siguiente. Estaba Bruglia, estaba Llorens y estaba Irursun. Uh-huh. El Consejo de la Magistratura... va a pasar a Bertuzzi, que es uno de los tres estos, y le pide opinión a la Cámara. La opinión la dan tres. Llorens, Irursun y Bruglia. Llorens e Irursun, Irursun y Llorens, dicen y firman que es incorrecto, que tiene que pasar por el Senado y que no se están cumpliendo los requisitos. 2018, en ese entonces, Irursun. El que dijo que sí, que estaba correcto, ¿quién es? Bruglia.
Y pues estaba comprendido por la general.
Y le comprendí a la general de la ley. Sí, claro. Si digo que está mal, te estoy diciendo que yo también estoy mal. Sí. Entonces, lo que quiero decir con esto, es que hoy yo estoy opinando, me invitaron a participar, pero alguien puede decir, Ibarra piensa esto por su posición política. No, mire, lo dice la Constitución, pero además, la misma interpretación la hizo públicamente, con firma y está escrita, el camarista Irursun, que nadie puede sospechar que tenga algo, pero cercano al kirchnerismo. Entonces, esto es lo que digo. Cuando pasa esto, es como decir, bueno, mire, ¿sabe qué? Y la verdad es que se pasaron. Pero le voy a dar, ahora sí le voy a hacer una lectura política. Ahora le voy a hacer una lectura política. Estaba la causa de los cuadernos, ¿no? Entonces, la causa de los cuadernos, cuando aparece la noticia de alguien que viene y le dice a un fiscal, ¿qué tendría que haber hecho ese fiscal? Haberla mandado a sorteo. Y que saliera por sorteo cuál era el juez. No lo hicieron. Ah, no lo hicieron, no, no lo hicieron. ¿Y qué hicieron? Se la quedó ese fiscal. Pero ¿cómo? ¿No tiene que mandar a sorteo? Sí, se la quedó. ¿Y qué juez se la quedó? Se la quedó Bonadío. Ah, Bonadío ese que... Sí, ese se la quedó. ¿Y no lo mandó a sorteo? No, lo mandó a sorteo. Muy bien. Cuando Bonadío hacía cosas, los camaristas, que son los que están arriba, controlan si están bien o no esas cosas. ¿Y quiénes estaban arriba de Bonadío? Bruglia y Bertucci, que los habían metido por la ventana. O sea, causa de los cuadernos, nos quedamos nosotros con la causa, con un juez que es nuestro y que va a hacer todo lo que nosotros queremos, y además, cuando un abogado no esté de acuerdo, va a apelar, pero va a ir a la Cámara, y ¿quién está en la Cámara? Bruglia y Bertucci. Bien. Pero esa causa va a ir a juicio oral, va a otro tribunal, sale de Bonadío, sí, claro. ¿A dónde va? Al TOF 7, que es el Tribunal Oral Federal 7, el nombre del juzgado, 7. ¿Y a quién metemos en el TOF 7? Y lo metemos a Castelli, y ahí entró el tercero. O sea, lo pongo como ejemplo, que no solo hicieron las cosas mal, no solo violaron la Constitución, no mandaron por el Senado, sino que los pusieron estratégicamente, se quedaron con la causa que les interesaba, pusieron por arriba estos dos para que convalidaran todo, que lo convalidaron, lo de Bonadío, y cuando vaya a juicio oral, ahí está Castelli, los espera Castelli, que también no entramos por la ventana. Es demasiado, mire lo que le digo, es demasiado. La verdad hay que decir ahí, quieren echar, vuelvo al ejemplo que puse antes, quieren cerrar un comercio, pero con toda la mercadería contrabandeada. ¿Qué quiere que le diga? ¿Usted quiere defender el contrabando? Defiéndalo, está bien. Entonces, le voy a decir más. A este gobierno, si tuviera una actitud distinta, le convendría convalidar los traslados sin acuerdo del Senado. Consigue mayoría en el acuerdo, en el Consejo de la Magistratura y el Ejecutivo, y ¿sabe las vacantes que hay? Cientos de vacantes, podrían poner cientos de jueces elegidos por ellos. Y decidieron no hacerlo porque está mal, porque tiene que ir al Senado. Entonces, si decidieron no hacerlo, que tienen que llegar por concurso y con aprobación final del Senado, también está mal que hayan entrado otros por la ventana sin aprobación del Senado. Es esto nada más. Ahora, si dicen echan jueces, y la verdad, entonces, defendamos el contrabando y que pueda vender uno que contrabandeó con mercadería robada, ¿no? Asaltan a mano armada, se llevan un camión con mercadería y después la venden y dicen, no, mire, están cerrando comercio. Y sí, sabe que sí, están cerrando comercio, porque no se puede tolerar esto. Bueno, salvando la distancia, por ahí el ejemplo es grosero, no sé, pero quiero que se entienda. Se hizo mal y ahora se está corrigiendo, nada más.
Aníbal, ¿y no pensás que con todo esto se está profundizando la grieta?
Pero mire, yo le voy a decir una cosa. La única forma en que determinados medios aplauden a Alberto Fernández es que hagan lo que ellos quieren. O lo voy a decir en términos políticos. Que hagan lo que el macrismo quiere o que los grupos de poder concentrado quieren, entonces... si usted hace lo que yo quiero, le aseguro que le pongo buenas tapas, buena televisión, etcétera. Y esto no es así, porque Alberto Fernández llegó votado con un plan, con un programa, con unos objetivos, y lo tiene que llevar adelante. La grieta, que la grieta no la inventó ni el macrismo, ni el kirchnerismo. ¿Quiere ir un poquitito más hacia atrás? Vayamos a la dictadura del 76, vaya si no había grieta. Vayamos un poquito más atrás, golpe del 55, el peronismo prohibido, el cadáver de Evita robado, fusilamiento, y eso no era grieta. Quiere ir más atrás en la historia, unitarios y federales, y eso no era grieta. Entonces, sí. En la historia hay grieta. Es decir, uno la puede exacerbar o no exacerbar.
La diferencia, verdad, es el rol de los medios.
Es que hoy en día los medios... Y estoy hablando de los grandes medios, cuando estoy hablando del que se compromete con determinados medios, sean televisivos, radiales, etcétera, sino estoy hablando de las grandes, son grandes empresas. Entonces, como gran empresa, va detrás de un objetivo económico, y si alguien toca pasa nuestra ganancia, nuestro objetivo económico pasa a ser enemigo. Entonces no son objetivos, por más que se muestren como objetivos. Después es legítimo que cada uno tenga la opinión que tenga, pero lo que no podemos decir es que grandes empresas, pulpos, no digo monopolios, pero casi, que se manejan así, sean las carmelitas descalzas en términos de ganancia y no les interese la ganancia de plata.
Yo digo que es tan gracioso y tan tremendo a la vez, Aníbal, que yo digo que es tan gracioso y tan tremendo a la vez que poco faltó para que mucha gente salga con carteles diciendo, por favor, auméntenos el cable, ¿cómo que nos van a congelar la tarifa? ¿Cómo que no vamos a pagar más de internet?
No, pero eso,
sí, tal cual.
Eso también forma parte de lo que estos medios estimulan. Yo les voy a decir claro. Una cosa. Si a usted con estas regulaciones, etcétera, le sube un poquito Netflix o Spotify, estas apps, como se llama, aplicaciones, bien, a uno no le gusta, porque uno quisiera pagar menos y que si fuera gratis mejor todavía, bien, no le gusta. Ahora, los que protestan mucho contra esto y que es para resguardar las reservas del Banco Central, etcétera, silenciaron durante años cuando los servicios públicos, ya no para ver una película o para escuchar música, los servicios públicos 3.000%, sí. 2.800%. Entonces teníamos gas, teníamos electricidad, teníamos agua, teníamos los celulares, teníamos todo. Era, y guardábamos y estaba bien. Ahí había que sincerar tarifas. Y ahora, que por ahí se supone por una cuestión de cuidar la reserva del Banco Central, no, catástrofe. Entonces eso es la grieta. Claro, ahora, si yo hago lo que ellos quieren, posibilitar que fuguen dinero, que saquen dinero, que hagan su negocio con dinero, entonces me van a aplaudir. Ahora quiebra la Argentina, como quebró la Argentina durante los últimos 4 años. Entonces, son posiciones políticas, yo las respeto, pero no me pidan que actúe en función de la opinión política. El otro día yo discutía con un conocido mío y me decía, ¿y por qué? Yo no soy ni macrista ni peronista, ¿por qué no gobiernan para ese grupo que no somos ninguna de las cosas? Hubo sectores políticos que se plantearon por fuera de las dos cosas y sacaron 8%. Entonces vos querés que ahora Alberto, que llegó con el 50, gobierne para el 8%. Y la verdad que no, trata de gobernar para todos los argentinos, pero bueno, te puedes poner en el centro del mundo tampoco, porque hubo otro que ganó la elección con mucho porcentaje, con determinados objetivos. Entonces, Alberto, la verdad que hace una propuesta de diálogo, de convocatoria con gobernadores. No se puede decir que privilegia a los gobernadores afines. Si alguien, y yo estoy en contra de las cosas que ha hecho Morales en Jujuy, y si alguien que ha estado cerca de Alberto lo ha subido en todo escenario, pues eso ha sido Morales. Entonces no se puede decir que haya hecho una suerte de o privilegio o discriminación. No, se maneja con amplitud, incluso que hay muchos que le critican por eso, que sea más duro con los... Y no lo es. Ahora, tampoco pasar a hacer todo lo que le dicen los opositores, pues si no, ya entonces, ¿para qué lo votamos? ¿No?
Aníbal... Entonces, realmente ha sido un gusto volver a reencontrarte después del 94 en la adolescencia, pero
no me quedó claro quién era más joven de los 12.
Sí, estábamos por ahí, salíamos de la adolescencia.
Te mandamos
ahí, así que bueno.
Te mandamos un gran abrazo y muchas gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes y bueno, Concepción del Uruguay, ¿no? Están allí.
Sí, señor.
Sí, señor.
Sigue. He ido al Banco Pelay.
Muy bien, sí.
Pero, maravilloso por allí. Así que
lo esperamos por acá cuando pase el asunto.
Cómo no. Un gran abrazo.
Un abrazo grande. Muchas gracias.